Hola, ¿cómo están? Buen día. Yo los escucho muy bien.
Bueno, perfecto. Sí, me imaginaba que ocurría eso y nosotros te presentábamos, pero no podíamos escuchar. De todas maneras, ahora perfecto. Nosotros te recibimos de muy buena forma. Bueno, a ver, ya pasadas varias horas, no sé qué más se puede aportar, que a lo mejor, no sé si se ha dicho o no, pero respecto de este desastre en Beirut, ¿no?
Sí, bueno, las informaciones, como ustedes dicen, hace unas 48 horas que las estamos viendo, una doble explosión en la zona portuaria de Beirut, de la capital del Líbano, de la cual se están dando varias opciones. La primera es que, como ustedes saben, y bueno, ahí en San Rafael y en Mendoza lo conocen muy bien, productos fertilizantes derivados del petróleo, que si bien no son explosivos, el nitrato de amonio, sí tienen un componente oxidante, podemos decir, que expuesto a altas temperaturas se puede convertir en un material inflamable y explosivo. La historia es que un barco que en el año 2014 andaba errante y con, digamos, una falta de legalidad en el material que venía cargando, quedó varado ahí en el puerto de Beirut. Y como nadie se hizo cargo y responsable de eso, guardaron ese material desde hace ya varios años, no era algo que estaba ahora en el puerto. Y también, que pareciera una suma de fatalidades, un lugar y un galpón donde guardaban pirotecnia en el galpón de al lado. Ahí empiezan algunas de las teorías a tratar de dimensionar si esto era realmente posible o era un hecho que se había de alguna manera realizado adrede. Y por otro lado, la dimensión de la explosión no se condice, ¿sí?, con la potencia que podría haber generado este cargamento, que en definitiva no es otra cosa más que 2.700 toneladas de un fertilizante. Entonces,
El tema es que
empiezan a tejer una serie de teorías donde podría no haberse tratado de un accidente.
Claro, el tema es que esta sustancia ligada a otras sí generan explosivos muy potentes. Ese sería el punto también, ¿no?
Sí, son fuertes. El tema, y el trabajo mío, que por supuesto no soy especialista
En explosivos.
en este tipo de materiales, pero sí, ver un esquema un poco más amplio de la geopolítica, te diría que parte de lo importante y que siento que se está dejando un poco de lado es la situación que venían viviendo el Líbano e Israel, sobre todo en los últimos 3 meses.
¿Qué pasó? ¿Qué es lo que qué podés aportar?
Mirá, para hacer una secuencia rápida, bueno, ustedes saben que hubo a través de la historia y en los años, la última en el 2006, no hace tanto tiempo, una serie de invasiones sucesivas de Israel sobre el territorio libanés. En el año 67 fue la famosa Guerra de los 6 Días, en el año 73, con la anexión de todo el Golán sirio, que también hace límite con el Líbano, hace que Israel y el Líbano siempre tengan relaciones al límite de la guerra, ¿sí? Uno de los cuerpos de defensa del Líbano es el movimiento de resistencia islámica, que a ustedes les va a sonar mucho, Hezbolá, ¿sí? Hezbolá, yo sé que en Argentina, en Estados Unidos, en Israel, por supuesto, es considerado como un grupo terrorista. Pero la realidad nos dice que Hezbolá es un partido político, no solo eso, sino que ganó las últimas elecciones en el Líbano, por eso tiene mayoría parlamentaria en el Líbano en este momento, aunque el presidente y el primer ministro no son de Hezbolá, ¿sí? Pertenecen a la mayoría cristiano-maronita del Líbano, y Hezbolá son musulmanes. Entonces, en las últimas semanas se dio una serie de episodios a través del cual, en el mes de mayo, Hezbolá sacó un video, de alguna manera, mostrando un entrenamiento militar de alta rigurosidad, con militares muy especializados, con videos haciendo tiro y demás, como una manera de provocar a Israel por una batalla o guerra que ganaron hace 20 años. De ahí se empezó a hacer una secuencia de escaladas a través del cual un dron israelí cayó en territorio libanés, ¿sí? Como una especie de provocación también. El primer ministro israelí consideró como un acto de guerra la explotación de un de una base en el mar que tienen en disputa entre el Líbano e Israel, de extracción de gas. E Israel, de alguna manera, pensó que podía llegar a ser blanco de un ataque por parte del gobierno del Líbano, esa base gasífera. Las tensiones fueron aumentando y la embajadora del gobierno de Estados Unidos en el Líbano, de alguna manera, empezó a hacer declaraciones como avivando una serie de protestas económicas que existen en el Líbano. Hay muchas denuncias de corrupción contra el gobierno del Líbano, pero a la vez Estados Unidos impone sanciones económicas que hacen que la economía del Líbano esté literalmente asfixiada. Entonces, el Líbano tiene un endeudamiento, como Argentina, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional, que hace que su economía no termine de despegar nunca, por así decirlo. Claro. A estas protestas, que fueron avivadas por la embajadora de Estados Unidos, el gobierno del Líbano le prohibió a la embajadora hablar con la prensa libanesa. Lo que vale no es una cosa menor, por decirlo de alguna manera. Entonces, las tensiones fueron aumentando al punto de que el Líbano se puso en una especie de estado de alerta, hasta incluso un día antes de lo que fue la explosión, asumió un nuevo canciller y, de alguna manera, por la escalada de violencia que venía, sobre todo en una zona limítrofe que se conoce como las Granjas de Sheba, que llegó a haber incluso disparos un día antes de las explosiones, el canciller que asumía ese mismo día, un día antes de la explosión, podemos decir por ahora, no podemos decir de bomba ni nada, diciendo que pensaban recuperar las Granjas de Sheba, que es una cosa importantísima, ¿no? Es como una manera de decir, declaro la guerra prácticamente. Y para terminar esto, para terminar de redondear, sí hay que decir que muchos testigos oculares en el puerto de Beirut, en el Líbano, dijeron haber visto objetos voladores no identificados, léase drones, no ovnis, ¿no? Pero léase drones en el contexto de la explosión. Como último detalle, sí hay que decir que si la explosión fue un accidente, el tipo de hongo que se formó no se condice con los materiales que supuestamente la provocaron y que había en el cuerpo, que eran en el puerto, que eran lo que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces, realmente se están tejiendo nuevas hipótesis en las cuales no hay que descartar todo el contexto casi belicista que existía en los días previos.
Correcto. De todas formas, el fuego comienza porque estaban haciendo alguna reparación, alguna cuestión metalúrgica en uno de esos galpones o depósitos. ¿Eso está confirmado? Pues eso se dijo en alguna instancia.
Es una de las versiones. Aparentemente pudo haber existido algún tipo de negligencia, ¿no?, en ese contexto. Y entonces lo que hizo el gobierno del Líbano fue detener a todos los responsables en prisión preventiva de la seguridad del puerto, ¿sí? Lo que no se sabe es si son una especie de chivo expiatorio, vamos a decir, o esto es como una excusa como para el gobierno del Líbano mostrar que estaba haciendo algo porque no tiene las respuestas. Claro. Recordemos nosotros el caso, por ejemplo, de Río Tercero.
Sí.
¿Sí? Llevamos 25 años de esa historia. El día que explotó Río Tercero salió Menem y el ministro Corach a decir que cualquier periodista que no diga que eso fue un accidente era un irresponsable. Sin embargo, aunque en ese momento no teníamos la información de lo que se iba a conocer más tarde como el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, era evidente que ahí había algo que no cerraba, porque la historia del accidente hacía agua por todos lados. Bueno, de la misma manera hace agua por todos lados esta versión del accidente en el puerto de Beirut.
Completísima toda la información, Sebastián. Muchas gracias y un gusto tenerte unos minutos aquí en LV4,
Bueno, les agradezco a ustedes por compartir este rato. Un saludo y un abrazo grande a toda la gente de Mendoza.